Estamos a día jueves acá por Experiencia Cancha o Radio Touch TV para todo el país, pero no podemos partir, aunque los presento inmediato. Bastián Meneses, el profesor Meneses, que está acá. ¿Cómo está usted?
Un gusto estar. Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Don Mauro Pozo, ¿cómo está usted?
Todo bien, Alejandro.
Todo bien. Don Jorge Ampuero.
Aquí un gusto estar con ustedes.
Muy bien, eso le gusta. Y estamos contentos porque tenemos notición. ¿En serio? Notición para usted.
Notición.
Se nos suma un nuevo auspiciador acá con nosotros a Radio Touch. Micasino.com, el mejor lugar para vivir la emoción de ganar como todo un campeón, como nosotros. Regístrate con el código TOUCH y duplica tu primer depósito. Así que felicitaciones y le damos un saludo a Micasino.com. Un aplauso a Micasino por estar acá. Muy bien, muy bien.
Hasta la cuenta Mauro al tiro.
Para que... No se la tengo, ya estoy apostando. Que
¿y Jorge... podía ocupar el celular?
¿En serio?
Sí, muy bien.
Ya empezamos.
Y puedes jugar desde cualquier lugar.
Bueno, de hecho va a ser la apuesta, ahora ya.
Mi casino lo pensiona el dueño de esta radio, que no lo dejan salir, entonces él puede jugar desde la casa. Desde cualquier lugar.
Yo voy a apostar que Jorge Ampuero tiene que pagar el asado mañana.
Mañana, Jorge Ampuero.
¿10,000 pesos?
¿10,000 pesos? Sí, muy bien, vale. Muy bien. Micasino.com. Saludamos al Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001 Macul, a nuestro querido amigo Francisco Fanjul, que apoya ahí el desarrollo del fútbol joven, y también a la productora Siendo Amigo, que también está con nosotros. Grupo, ¿qué grupo está con nosotros, Bastián Meneses, trabajando acá? CTS.
CTS.
Muy bien.
No lo pongan a Brito, que la última se mandó el CTS.
No, CTS. Grupo CTS.
Levantó el cerebro.
Tenemos muchas noticias el día de hoy. Vamos a tener un contacto muy importante también por el tema de la Copa Libertadores Sub-20. Hay unas cosas que queremos preguntarle ahí a don Jorge Guerrero, y saludamos al Diario La Hora. Diario La Hora, que está con nosotros, a mi querido amigo Sergio Marabolí, con su gran defecto, hincha Colo Colo, pero no hay problema con Marabolí. Así que un saludo para todo lo que es el Diario La Hora. Que está. ¿Por qué se enoja usted? Pues es la verdad.
¿Yo no?
Este es un programa con camiseta. Porque todos los otros programas de televisión, de cable.
¿Usted anduvo con camiseta?
Todos saben las camisetas y se hacen los giles. ¿Ah?
Yo no. Ah, sí, fue a hacer un evento. Claro. Un evento. Pero yo voy el domingo al estadio, 15:30 horas, el estadio San Joaquín, Deportes Concepción con San Joaquín.
Eso,
por segunda división.
De hecho, ha habido periodistas que atacan a todo el mundo y después dicen que no son periodistas. Mira, entonces las cosas por su nombre de repente para
¿Ampuero, de qué equipo soy?
Yo. Todos saben ya.
No sé, te
pregunto. Yo soy de Unión Española.
Ah, muy bien, siempre. Muy bien. Apostamos unos cafés entonces.
O sea, que el lunes hay algo.
Vamos, sí.
Obvio, vamos.
Gran partido el lunes. Gran partido el día lunes. Oye, antes de que vayamos al contacto, si se conecta, no interrumpir de inmediato, Álvaro. ¿Qué les parece la reacción de hinchas de Católica con lo de Gary Medel? Que él había dicho que si volvía a Sudamérica iba a Católica, termina en Vasco da Gama. Y los hinchas cibernéticos, pues yo los separo, yo no sé si son los mismos hinchas que van al estadio, porque hay hinchas cibernéticos, estadio, selección, estamos de todo. Muy molestos porque no llega a Católica. ¿Qué le parece a usted, Jorge Ampuero, capitán de Unión por Años? ¿Y cómo lo ve el hincha? ¿Le da lata? ¿Considera que está bien el enojo o no?
Yo lo comenté la otra vez. Creo que los jugadores que están ahora de la época dorada de la selección, creo que si vienen a Chile es para que los critiquen, lo mismo le pasó al Guaso Isla. Entonces yo creo que los jugadores están evitando volver antes de ser criticados. Entonces yo creo que están disfrutando jugar en el extranjero, que se les respeta un poco más.
Mauro,
lo que pasa es que, a ver, si bien es cierto, hoy día el futbolista piensa un poquito más allá también en lo económico, entendiendo de que la carrera es corta. Uno puede decir, oye, pero se han ganado tanto dinero, no importa. Da lo mismo, yo creo que hoy día el futbolista de la generación dorada, bien lo decía Jorge, no quiere volver aún. Mira el caso de Isla, yo creo que el único que volvió en un muy buen nivel, creo, no sé si mi memoria, el Bati también tiene buena memoria, Pajarito Valdés.
Sí, con 30, Marcelo Sala con 32
Marcelo,
años.
Sí, pero Marcelo Sala a lo mejor tuvo muchas lesiones, pero que tuvo una continuidad, digamos, y que llegó con ese envión físico, Valdés. Yo creo que fue Valdés, de hecho fue campeón, fue figura. Y mira lo que pasó con el Guaso Isla, independiente de su rendimiento, de temas personales, que por lo menos yo no analizo, lo respeto en ese sentido, yo todo lo que es futbolísticamente hablando puedo debatir, pero bien lo que hace el Gary, y lo mismo que hizo hoy día Arturo, y lo que renovó, yo te insisto, esa Claudia con 41 años, no creo que vuelva a terminar su carrera acá en Chile, no creo, yo creo que o tiene dos alternativas: extiende un año más en cualquier otro club o se va a un staff técnico para ser partícipe del...
Ya está invitado un staff técnico, sí, el de Guardiola.
El de Guardiola. Y lo hayan llamado también del Villarreal.
Antes de la opinión, Basti, nos vamos de inmediato a La Serena con don Jorge Guerrero, director de desarrollo del fútbol de nuestro país, del fútbol joven. No, veo a Jorge. ¿Él me ve o no me ve? ¿Eh? Ahí está. Hola, Jorge, ¿cómo está ahí?
Bien, Alejandro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están todos?
Bien, bien. Está ahí allá en el estadio. ¿En cuál está? En la portada hoy, ¿no?
Estamos en la portada, sí. Estamos, de hecho, justo en la caseta donde trabaja el comité organizador local. Estoy con todos acá, ya a poco rato de comenzar la jornada. Obviamente nosotros estamos desde temprano, pero los partidos comienzan hoy a las 2:30.
Primero un saludo para todo el grupo de trabajo.
Ahí están todos.
Ahí están. Un saludo, ¿cómo están? Yo sé que le ha costado mucha pega, y quiero partir por ahí y ponerte inmediato en aprieto. Está hoy día Mauro Pozo, está el Basti Menezes, está Jorge Ampuero. Nuestro país se caracteriza por dar diagnósticos y opinar. Hay un esfuerzo grande, tú me lo señalaste, compartimos en La Serena que habían jugadores que van a ser estrellas sudamericanas muy pronto, jugadores sub-20, y entiende el fútbol chileno el esfuerzo que se hace al traer la Copa Libertadores para acá. ¿Cuántos medios de comunicación te han llamado por lo de la Copa Libertadores sub-20 también? Porque muchas veces se critica y apareciera que el interés es más de la gente que quiere hacer cosas como tú que del resto del medio.
Sí, a ver, aquí la gente del área de comunicaciones me puede decir cuántos son los medios de comunicación en realidad. ¿Cuánto? Hay 81 medios de comunicación, pero claro, internacionales y nacionales, cubriendo esto. Yo creo que a nosotros nos pasa en Chile que no nos gusta el fútbol en genérico. No somos un país futbolizado. Nos pasa que probablemente si estuviera Colo Colo, la U, Católica, habría más gente interesada, habría más cobertura de prensa. Si es que a nosotros nos gusta, o el hincha en Chile es hincha de un equipo o hincha de la selección. Pero no es hincha del fútbol en general, no es de ir a ver fútbol por verlo. No, nos cuesta mucho hacer este tipo de cosas porque la gente tiene poco interés, hay poca cobertura, y estamos, no quiero generalizar porque hay medios que se han interesado muchísimo, pero hay un tema de cómo es el medio nuestro en general y de cuánto nos gusta disfrutar de este tipo de eventos. A nosotros nos gusta más bien... El fútbol local de ciertos equipos, de nuestra selección, y después nos gusta la cosa internacional, pero ya solamente mirarlo por televisión, la Premier, cosas así.
Jorge, ¿cómo estás? Un placer saludarte, siempre estamos ahí conversando vía Twitter. Te quiero llevar un poco a la participación de nuestro equipo, entendiendo además que, ojo, a lo mejor mucha gente no sabe este dato, que los que salieron campeones, la mayoría no jugaron prácticamente en este torneo. Hay mucha diferencia en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, versus lo que pasó con O'Higgins y Huachipato en este torneo.
Yo creo que Huachipato hizo un muy buen torneo, incluso superior a lo esperado. Le tocó un grupo extremadamente difícil. Le tocó un grupo donde estaba Palmeiras, que era uno de los grandes candidatos, Boca, que fue el que terminó pasando en ese grupo, y además Defensor Sporting, que salió campeón hace pocas semanas del campeonato de apertura en Uruguay. Entonces estaba en un grupo extremadamente difícil. Jugó bien, jugó... Le empató a Palmeiras haciéndole un muy buen partido. Luego tuvo a Boca contra las cuerdas y se dieron algunas situaciones, perdieron un penal, finalmente Boca se metió atrás después de hacer un gol y tener un jugador menos y no lo supo ganar Huachipato, y claro, y con Defensor Sporting fue distinto porque ya estaban eliminados los dos equipos y fue un partido diferente, pero yo creo que hicieron un muy buen partido. Creo que en el juego igualaron a sus rivales. Creo que O'Higgins fue menos de lo que esperábamos. Higgins es el actual vicecampeón nuestro de apertura y esperábamos un poco más de ellos. Hicieron un muy buen partido con Alianza Lima, que no lograron ganar, a pesar de que tuvieron las mejores opciones de hacerlo. Y después de eso, medio que se enredaron con la clasificación. Tuvieron un partido muy bajo contra Caracas, que lo ganaban 1-0 y se lo dieron vuelta y lo terminaron goleando. Pero yo creo que no. Yo creo que, salvo con Independiente del Valle, Peñarol, Palmeiras... que eran los tres grandes candidatos, con el resto están más bien parejos, pero sí nos falta gol, sí nos falta definir situaciones, tomar decisiones en los momentos más complicados, pero bueno, para eso son estos torneos, para uno de estos partidos vale por 20 de nuestra liga local, y creemos que los chicos crecen muchísimo, independiente de los resultados, pero crecen muchísimo en estas situaciones, porque al final son torneos internacionales, con una presión diferente, con una vivencia diferente, todo el día en cuanto a los entrenamientos, con escolta, con gente en los hoteles, con scout, cerca de 80 scouts de todas partes del mundo. Entonces hay una presión que no está nada adecuada, no están acostumbrados, y esto lo hace crecer muchísimo.
Jorge, ayer estábamos viendo el partido con mi padre, lo que es este torneo, y conversábamos, tú que estás ahí in situ, en vivo, hablábamos de la pérdida o cómo está desapareciendo ese número 10 hoy día. Y él me decía, hijo, acá lamentablemente los técnicos son los encargados de que esa idea táctica esté desapareciendo. En ese grueso que viste tú hoy día de este torneo, ¿hay algún 10 o ya literalmente el entrenador no dispone de ese talento hoy día?
No, el 10 clásico, ¿sí? El Riquelme, digamos, ¿sí? No lo estamos viendo en ninguno de los equipos. Hay jugadores que tienen características, por supuesto, pero no, pero ese 10 lanzador, ese 10 de alguna manera se ha ido perdiendo por cuestiones tácticas. Ahora, son modas, son momentos, son tiempos, de repente estas cosas vuelven, pero en este minuto claramente no hay jugadores exactamente de esas características. De hecho, de repente los mejores jugadores son jugadores muy rápidos, que juegan por las bandas, son delanteros de todo el frente de ataque, algunos centrales muy interesantes también, pero no son ese enganche antiguo.
Mati.
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que están allá trabajando. Así que ha sido un trabajo súper grande, que se salían casi a las 12 de la noche de los estadios en algunos días. Jorge, ¿cómo ha sido? Porque diste un poco de línea de lo que ha sido en general. Hoy día son las semifinales. ¿Cómo es tu evaluación de lo que ha sido esta Copa Libertadores allá en la cuarta región, que se juega en Serena y en Coquimbo? ¿Y cómo ha sido la recepción también de la misma gente de la cuarta región yendo a los estadios y todo eso?
A ver, desde el punto de vista futbolístico, espectacular. Desde el punto de vista de tener la opción de tener una Copa de este nivel acá, por primera vez en Chile, es extraordinario. Para nosotros la evaluación es muy, muy buena. Y en cuanto a la gente, de menos a más. Costó que la gente se prendiera, y hoy día nos pasa que ya todo el mundo quiere venir. El partido de hoy, de las 2:30 de Boca con Peñarol, ha acumulado mucho interés acá en la región de Coquimbo. Nos piden entradas desde muchas escuelas de fútbol, de los propios clubes, desde las municipalidades. Hoy día están muy interesados. Yo creo que hoy día vamos a tener una cantidad de gente importante en el estadio, pensando que es un partido que se juega a las 2:30 de un día de semana. Por suerte también nos tocó las semanas de vacaciones de invierno, que eso ayuda a que los niños puedan participar. Pero ha sido un torneo muy lindo, los estadios en muy buen nivel, las canchas en buen nivel, han aguantado, pues una cantidad de partidos importantes, son todas jornadas dobles, y en ese sentido hemos tenido una muy buena copa en ese sentido.
Las finales son el día domingo, ¿se mantiene la portada o Coquimbo para la gente que nos está viendo?
La portada el fin de semana. Tercer y cuarto lugar y la final.
También recordar, porque hay mucha gente que no sabe, que ustedes a través de la NFP regalaron, tú lo dijiste recién en la pasada, pero muchas entradas a niños, muchas entradas a entrenadores del fútbol joven, y eso es muy bueno porque hay una difusión que no necesariamente algunos jóvenes van a poder ver alguna vez un partido, por ejemplo el de hoy día, de Boca con Peñarol. Entonces hay objetivos transversales que están haciendo, y qué importante visualizarlo y que sepa la gente esto que hacen, porque de repente uno critica mucho y no sabe lo que ocurre en nuestro país. Eso ha sido una tarea importante, porque ustedes también están a cargo del proyecto GEM y también han ayudado a los niños con respecto a estos temas.
Sí, es que para nosotros, por eso quisimos hacer la Copa, por eso hacemos todo este esfuerzo, básicamente porque queremos traer fútbol al país, queremos traer jugadores. Hoy acá tenemos 3 campeones del mundo que acaban de ganar el Mundial con Uruguay, que juegan en Peñarol. Y hay jugadores, no sé, está un jugador de Independiente del Valle que ya lo compró el Chelsea por algo así como 40 millones de euros. Hay jugadores que obviamente que van a estar en los mejores equipos del mundo y que probablemente muchos de estos niños no van a tener nunca la oportunidad de verlo, y hoy están acá, están en su ciudad, están en su estadio, y tienen la posibilidad de hacerlo. Por eso hemos regalado muchísimas entradas. La entrada estuvo durante toda la primera fase a 1.000 pesos, para que la gente pudiera venir. Hoy día está a 2.500 en semifinales y finales. Por lo tanto, son precios asequibles por una jornada doble de equipos de altísimo nivel. Y nosotros queremos traer y que quede fútbol en la región. Ayer se hizo una charla para los 4 equipos semifinalistas, que estuvo a cargo de Sebastián Rosenthal y de Marcelo Broly, además estaba Gerardo Peluso y Clarence Acuña por Conmebol, y nosotros a esa charla, que era una charla privada para los cuatro clubes, invitamos además a los cuerpos técnicos de Deportes de La Serena y de Coquimbo Unido, porque creemos que tenemos que dejar cosas, aprendizaje, conocimiento, contacto, relaciones, tenemos que crecer nosotros, eso es lo que buscamos.
Bueno, Jorge, te damos las gracias por el contacto. Le saludo a todos los... ¿Quería hacer la pregunta, Basti?
No.
Que damos las gracias a todos los que están contigo, que sé que ha sido un trabajo muy fuerte, así que la mejor energía para estos días que quedan de la Copa Libertadores.
No, muchas gracias a ustedes por la cobertura, que estén muy bien, y por supuesto que invitar a la gente a que venga, que estén en las semifinales y las finales de esta Copa Libertadores Sub-20.
Vale, un abrazo, que estés súper.
Chao.
Hay que ver fútbol, Jorge Ampuero, y la gente le gusta criticar el fútbol, pero no ve del fútbol. Es como raro de repente acá en nuestro país.
Yo creo que muchas personas son así, critican mucho, solamente se basan por el resumen del partido, entonces como que critican cómo jugó el equipo, si tuvo ocasiones de gol o no, pero no son capaces de ver un partido y ver las condiciones de partiendo por la cancha, de los jugadores. Entonces que el hincha chileno es demasiado chacota.
Demasiado chacota. Mira, acá por ejemplo nos escribe recién esto, la idea de la interacción, que es muy importante. Andrés GP, no sé el apellido de Andrés, pero te mando un saludo. ¿Para qué van a volver los futbolistas si el fútbol chileno es el más malo a nivel diferencial futbolístico y la generación dorada aún le quedan cartuchos por quemar? ¿En qué se basa, Andrés, para decir que nuestro fútbol es el más malo?
En los números.
¿Qué número?
O sea, uno estadísticamente va mirando. Ahora, ¿se extraña cuando no tenemos fútbol chileno? Sí, obviamente. Pues sí, así.
¿Pero qué para... números? Pues si lo único que gana los Brasil números, en los últimos años.
Ya,
pues.
Brasil, tú ves Argentina, que uno habla que está lleno el estadio, las entradas son baratas, los dan por el canal público el fútbol y sigue yendo gente. ¿Qué más? Estamos sobre Bolivia, sobre Perú, sí, Paraguay también. Pero obviamente...
Entonces ya no somos más malos.
Pero es que a lo que voy yo estadísticamente, o sea, tú... ¿O qué partido bueno has visto este año?
¿Tú encontraste mal el partido de Ñublense con la U? ¿O el de Curicó con Coquimbo ayer?
Más o menos. El de ayer no lo vi.
El tema de gusto ni nada escrito.
Está trabajando. Pero estadísticamente, en cuanto al resumen completo general de lo que tenemos hoy día, alcanza a ver el primer tiempo de Magallanes con Santa Cruz, pero hubo una diferencia abismante en el primer tiempo. De hecho, ahí ganó por 3-0. El segundo tiempo no marcaron. Pero sí, o sea, guardando las proporciones... Torneo más malo, yo lo extraño cuando no tenemos fútbol.
Nosotros hace 2 o 3 años atrás, me corrigen, tuvimos un semifinalista en la Copa Sudamericana.
Hace 2 años.
Dos años.
Sí.
Que fue Coquimbo. 21. Y que no le dio para estar en el torneo.
Y descendió después.
Está bien. Pero yo me pregunto cuáles han sido todos los países que han llegado a semifinales o finales en la última década.
Brasil y aparte de argentino.
Y ecuatoriano.
Y chileno.
Y chileno.
Yo comparto mucho lo que dice Mauro en ese sentido. Los números son los que mandan. Y es lo que vuelvo a insistir. La gente ve lo de encima nomás. Entonces, los números o los resultados para ellos somos el fútbol más malo porque no clasificamos a semifinales de Copa Libertadores. Entonces, esos son los números para la gente. Si nosotros, como equipo chileno, hay equipos en finales, semifinal, ahí vamos a estar peleando con los mejores. Pero si no, no...
Pero hay un tema, ojo. Ñublense le ganó al campeón de Ecuador. Estamos diciendo que Ecuador ha llegado a semifinales constantemente, sí. Y Aucas era el actual campeón del fútbol ecuatoriano, sí. Pierde 1-0 acá en Santiago y empatan a 1 allá en
Ecuador. Y el Ñublense está peleando el descenso.
Pero también. La gente no se entera de claro, eso, es entonces que ahí está.
Es que como el nombre Aucas no suena y suena Independiente del Valle constantemente, oye, no le dan la relevancia que Ñublense le haya ganado efectivamente sí, el campeón ecuatoriano.
Se fueron varios jugadores de Aucas. Se fueron varios jugadores del Aucas, se fueron a Liga.
Pero el fútbol ecuatoriano es mundialista y nosotros no.
Sí. Pues acá estaba hablando de evaluaciones generales. Claro. O sea, tomando en cuenta todos los equipos ecuatorianos, todos los equipos chilenos, no solamente enfocándonos en un equipo principal. Estoy poniendo en ejemplo un partido que se dio y también no olvidar el empate que tuvo Ñublense con Flamengo, que también fue un buen partido. Si bien no se logró un objetivo que era ganar, pero sí logran un punto contra el campeón actual de la Copa Libertadores.
Hoy día
con
juega,
un muy buen equipo también,
hoy día juega Flamengo. Con Audax por Copa Sudamericana.
Así es.
Lo que pasa es que la gente además. No solamente cuenta para el fútbol si está bien o está mal. Nuestro país, y esto muchos periodistas son responsables de eso, lo digo así con de la buena onda, de que si no llegó Colo Colo, la U Católica a las partes altas, el campeonato es malo. Esa es la verdad. Cuando dicen el campeonato es malo, no está ni Colo Colo, ni la U Católica, es malo. No es el esfuerzo del otro.
Le quitan un poco de mérito.
No es el esfuerzo del otro, po. El otro, o sea, el otro no hace ningún esfuerzo por ser mejor que los otros que están abajo. O sea, eso lo difunden periodistas con amplios espacios para pa hablar del tema.
Lo que pasa
y ningunean
que,
todo.
Lo que pasa es que hoy día es muy difícil que, a excepción de Radio Touch, en nuestros programas hablemos de todos los equipos. Tú sabes que le da mucha importancia a Colo Colo, Católica, la U. No hacía lo que es Cobresal. El otro día entrevistaron en vivo en una cadena de televisión a Gustavo y él lo dijo. Sí. Manifestó su molestia. Lo mismo que ayer tuvimos a Requena. También dice, y tú vas escuchando, hoy día lo de Coquimbo, que a lo mejor les puede gustar o no cómo juega, pero está a un punto de los punteros. Dice que le quitaron 3 puntos por una mala inscripción de un jugador. Huachipato, que es un equipo también que lo dijo su técnico, vamos trabajando el partido, ya perdieron con la U, la presión, lo que queda. También el sostén de la U hoy día es que ha ido de menos a más. Entonces, es una dinámica entretenida de debatir para ver quiénes van a ser los equipos que van a llegar a campeonar.
¿Quién es responsable de lo que manifiestan hacia afuera? Tú pusiste el caso recién de la U. Hace 4 semanas atrás, a la U le criticaban que tenía refuerzo. Y ahora la crítica es por qué no ponen a Osorio. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? Compran los refuerzos, ponen a Osorio. Siempre se ve el lado negativo de esto. Y realmente a mí me molesta mucho este tema porque, en el fondo, todos comemos de una misma olla. Hay que ser más claro en los comentarios. El tema es cuando, si los tres grandes les va mal, para mucha gente el fútbol chino está malo. Y no es así, pues. No es así. De hecho, ustedes con Unión, cuando hicieron buenas campañas y todo el tema, el aporte era muy escaso de los medios hacia ustedes.
Mira, aquí hay un buen dato que nos escribe la gente. ¿Lo puedo leer, cierto?
Yo no tengo problema.
Ah, gracias. Claro, le ganan a Aucas, el campeón de Ecuador, y dicen que nadie aplaude a Ñublense porque nadie conoce a Aucas. Pero Pereira juega con Colo-Colo y se dice en el peor grupo de Libertadores. Y Pereira era el campeón de una liga con playoff. Ahí saludos para Gonzalo Andrade, que nos está mirando.
Saludos a Gonzalo. Que vuelvan los playoffs a Chile.
¿Te gusta?
Me encanta.
¿Sí?
¿Ecuador también tiene playoff?
Sí, pues hay varios torneos con torneos.
¿Cuántos paralelos hemos tenido este año?
Pah. Vamos a tener 2.
Y nos queda otro todavía.
2, el que final ahora en octubre. En
ahora paró el fútbol femenino. Mira, es lo otro, un párrafo. Yo sé que tenemos un programa muy entretenido del fútbol femenino que es cortita y al pie. Todos los jueves a las 19 horas. No entiendo por qué para el fútbol femenino ahora si Chile no está participando en el Mundial. Y más encima, van a ocupar la selección femenina para jugar con Colo-Colo, con la U, perdón, y con Santiago Morning. O sea, pero bueno, cierro paréntesis. Gracias por el espacio.
¿Te gustaban los playoffs a ti?
Sí, era entretenido. El único pero era que no. Las buenas campañas que hacía el primer lugar que quedaba en esa posición, después estaba peleando el octavo y el séptimo, la final, como que era un poco desmerecido, pero sí, al final todos sabíamos que los playoffs
en podía México, ganar cualquiera. Esa estadística era fundamental. De hecho, casi siempre salían campeones los que estaban en octavo, séptimo, sí. Sexto.
¿Y por qué?
Regularidad.
Colo-Colo no. Nunca, cuando ganó con Borgi, nunca fue primero.
Dosificaban, la tabla. Aprovechaban, aprovechivos. Colo-Colo jugaba. Yo me acuerdo muy bien el Colo-Colo 2006, cuando salió campeón. No salió campeón, ojo. Perdió la final de la Sudamericana. Jugaba con prácticamente equipo B hasta la octava fecha. O equipo alternativo, ahí empezaron a aparecer los Arturo Vidal, los Matías Fernández, que venían bien, si bien se venían ratificando en el equipo, jugaban con el equipo alternativo Colo-Colo. Y yo jugaban los partidos importantes con los titulares.
Bueno, eso lo hacía Colo-Colo porque no todos tenían 2 o 3 equipos. En su tiempo Cobresal, cuando salió.
Pero eso campeón, te daba la posibilidad de participar de una mejor manera en Copa
Internacional. Sí, pero no todos los equipos tenían 30 jugadores, pues, Basti.
Y lo que pasa ahora igual. Bueno,
claro.
Sí, sí, así. Yo lo pongo el caso propio. Unión el 2012... terminamos octavo y terminamos jugando la final con Huachipato. Mala suerte que la perdimos. Pero llegamos con un envión distinto. Llegamos el último clasificado, que fue en el último minuto el gol. Llegamos con un ánimo mejor. Después le ganamos a la U, a Colo-Colo y llegamos a la final. Pero eso, creo que no merecíamos haber llegado a la final por lo que hicimos durante el torneo, pero después los playoffs fuimos otro equipo.
No te olvides que, por ejemplo, para el Mundial del 82, ¿qué año soy tú?
Yo 87.
87, tenía 5 años. No, pues no había nacido. No había 82. Nacido. En España 82, porque esto es como un mito de algunos. Hay equipos que son los más grandes que estas instancias con playoff y clasificatorias, ellos van a jugar el campeonato. Hay algunos equipos con nosotros que a veces vamos al partido. Italia en España 82 no ganó ningún partido en la primera ronda.
Empataron
los 3 partidos.
Así es.
Camerún, Perú y no recuerdo el otro. Pero empataron los 3 y terminó saliendo campeón. Entonces, de repente, el jugar con las reglas del campeonato te hacía llegar a las etapas finales a conseguir estos asuntos. Mira, vamos a saludar a la gente. Acá hay una acotación buena de Patricio Godoy Estay. Se la dejamos acá a don Álvaro Guerrero. Los comentarios podrían salir en pantalla. Nos parece bien y nos digan de todo, si acá no hay problema. Gloria Muñoz, saludos a mi mamita que no la he visto en estos últimos 3 días. Claudio Guzmán, he visto bastantes partidos de la Libertadores Sub-20 y el nivel físico y técnico de otros países es lamentablemente superior al nuestro. Esa es una opinión de don Claudio Guzmán. Importante. Yo te digo.
Y Guzmán y ve, le gusta el fútbol.
Le gusta bastante el fútbol. Pero a lo que yo te voy es que nosotros, en el fondo, ¿cómo podemos ir superándonos si nosotros no nos gusta el fútbol? Le gusta ganar. Sí, ese es el tema. Le gusta ganar. Y esto es a raíz de cuando estábamos conversando de lo que pasa ahora con los hinchas, con la molestia de jugadores de la generación dorada que no volvían al país. Y te quedaste ahí con la palabra en antes, tengo que traer a Guerrero con
pero Garina. Esa pregunta también es para Dituro, ¿no? Si es que se va.
Es que lo que pasa es que yo creo que lo de Dituro es otra cosa. Es totalmente diferente a lo que puede ser el nivel del fútbol chileno, a mi entender, el Mauro. Yo creo que es un tema de cansancio del camarín, que lo venimos hablando hace rato, lo de Dituro. Y referente a lo referente, yo creo que nadie les critica que jueguen donde ellos quieran jugar. Y efectivamente, no sé si pasa por ellos la decisión, lo hablamos ayer un poco en el programa con Pancho Pérez y con Claudio, que muchas veces quizás estas decisiones de ir a un equipo u otro son decisiones de los representantes más que de los propios jugadores. Quizás pueden influir un poco, pero también está de por medio el que decide la situación de dónde se va cada jugador. Yo creo que el hincha también le critica mucho lo que hablan los jugadores, pero eso no se puede borrar lo que hablaste hace 8 años. Tenía ahí 8 años menos, quizás no tenía la madurez que tenía ahora.
Bueno, de Medel fue hace 2 años atrás, en una entrevista con la gente.
Bueno, Boca. Pero también va con el tema latente de que efectivamente los propios jugadores hablan de más muchas veces. Lo hablaban el lunes acá, lo hablamos ayer también en los programas de todo este bloque Touchport. Yo creo que apunta a eso el hincha, ¿por qué hablan de más? O sea, ¿por qué razón se van a la tangente de decir, no, yo voy a hacer esto si finalmente no lo hacen? Y pasa con todo, si no solamente Medel y Vidal. Pasa con Eduardo Vargas, pasa con Cachales Arangui.
No, y Basti, eso también pasa cuando estás en Colo Colo y dices, nunca voy a ir a jugar a la UA Católica y aparece después pasan, y te...
Garcés, y hay muchos jugadores más. O sea, nadie les critica que se cambien de equipo, sino que el hecho de comentar algo que es innecesario si finalmente el fútbol es tan constante, dando vuelta constantemente, que te amarrás tú de una manera innecesaria. Yo creo que esa le critica al hincha al jugador de fútbol.
Es importante ganar, pero también trascender. Entonces son huellas importantes que nos van a dejar siempre Zamorano y Sala. La identificación de lo propio que ellos dijeron con sus sueños, terminar donde terminaron. Lo de Zamorano al final jugó casi gratis en el momento de la quiebra Colo-Colo, es sabido por todos que ganaba 100 mil pesos. Que haya terminado bien o mal, ese es otro tema. Lo mismo el Matador Sala, yo me acuerdo que quedaron eliminados en su momento de etapa de playoff y él se fue solo, no hubo tanto tema. Se despidió la gente y se fue.
Ahí también hay otro tema, Alex, porque criticaron a Vidal porque ahora se fue a jugar a otro equipo allá en Brasil y entendiendo que es lo que gana un jugador de Colo-Colo, que es más o menos el mismo monto que va a ganar Arturo, y él dijo, nadie me llamó. Y la gente lo critica hoy día porque él debió venirse igual. Es muy similar, con la diferencia de que estos jugadores que están hoy día en Colo-Colo no tienen la trascendencia de Arturo, en todo sentido. O sea, estamos hablando de 40, 50 millones, que es lo que se habla que están ganando allá en Brasil Arturo, versus lo que gana un jugador en Colo-Colo acá. Entonces, ya al llegar Arturo con camiseta, con lo que te da, publicidad, etcétera, pero dijo él que no lo fueron a buscar, no, nunca lo llamaron.
¿Lo habrán querido? ¿Será manejable en un camarín chileno Arturo Vidal, Jorge?
Es que Arturo, el rey, entonces, aunque independiente, fuera de la cancha es una cosa, pero dentro de la cancha él marca mucha diferencia y al final lo que uno quiere es que marque la diferencia dentro de la cancha. Entonces ahora si los dirigentes no lo quieren por un tema extra deportivo, ya tienen que ser bien claros ellos y decirlo para que no manden más al frente al jugador.
Es que eso no lo van a hacer, lo va a hacer Colo-Colo.
No, eso es importante, nada. Lo dije Jorge, ¿eh? Sí. Te mandan al frente al final. Exactamente. Y ya tú como el malo de la película, o sea, en cuanto a los montos que se dice lo que está ganando Arturo, es muy similar a lo que ganan varios jugadores que hoy día llegaron a Colo-Colo y no están dando el ancho. Entonces, perfectamente, y él también le endosa la responsabilidad a Blanco y Negro y les dijo que nunca lo llevaron. Entonces el hincha hoy día o critica a Blanco y Negro o principalmente está generando polémica con Arturo.
Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida del Líbano 5001 Macul. Cancha de pasto sintético, salones de evento, todo para que esté ahí, la pase bien, juegue futbolito, juegue fútbol 9, juegue fútbol 11, esté en el complejo, salones de evento, matrimonio, hay un matrimonio también ahí que se programan en el complejo para que la pasen bien, quinchos, todo está en el complejo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001 Macul, el lugar para hacer deporte. Así que usted tiene que estar con el complejo deportivo Mundo Sport. Y nuestro nuevo auspiciador, pues. Nuestro auspiciador. ¿Usted va a jugar con nuestro auspiciador o no?
Ya está jugando,
Mauro. ¿Está jugando, Mauro?
Sí,
Pozo,
¿no? Sí, obvio, ¿ah? Sí, Mauro acá hace no, todo. Es un hombre profesional.
Venga, sí. Lo bueno que en el otro programa que trabajo también tenemos el mismo auspiciador porque una vez.
Ah, teniendo el auspiciador.
Sí. Ah, bueno, después no, me dijeron que no.
¿Te tenéis que bajar?
Sí.
¿Tenéis que desaparecer?
Ah, listo. Era el uno o el otro. Era como cuando.
No tienes dinero.
¿Ya?
No te preocupes.
¿En serio?
Juega micasino.com y soluciona tus problemas. ¿Qué código usas? Usas el código TOUCH. Muy bien. Y duplica tu primer depósito. Eso es micasino.com.
10 luquitas. No, y hay bueno. Ay, bueno, porque puedes apostar a todo. Expulsado, el primer tiempo, cuántos goles en el primero, el resultado final, etcétera.
Mira, me va a quedar.
Se casa con... no el Basti y yo. Ah, eso voy a hacer. ¿Eh? Que ahí voy a apostar todas mis fichas.
Juega en micasino.com. Ahí con el código de Touch. termina. ¿Te están casando, hijo?
Sí, me están casando hace rato.
Le tengo fe.
Sí.
Hace rato. Yo regalo un juego vaso, un pasaje a Cancún. Sí. Ya me conoce México, así que.
No voy a conocer. En la tabla de posiciones, Alvarito.
Te voy a entregar el juego vaso.
Ya
ven. No, así no. Terminó la primera rueda del torneo. O sea, terminó la primera fecha de la segunda rueda del torneo chileno. Y Coquimbo le gana a Curicó.
Vamos. ¿Cuántas ruedas son? ¿Como cuatro?
No, dos ruedas. ¿Tú crees que fue apresurado el cambio de Damián Muñoz por el JJ Rivera a Curicó?
La verdad que sí. No, bueno, esto fue en un minuto que no pensé, pues he estado rindiendo o no, pero la verdad que fue demasiado apresurado lo que quise hacer técnico.
Mira, antes de continuar, con la para que nos profundice la opinión. Cobresal, Huachipato y la Universidad de Chile tienen 29, Coquimbo 28. ¿Los cuatro pelean el título? O sumamos también a Everton, que tiene 25. Sumamos a Unión Española, que tiene 24. Ojo, que si le gana la U, suma 27. Este partido el día lunes.
Partido
a las
6 de la tarde. Trascendental.
Católica se queda con 23 y quieren quemar a Holland. Colo-Colo 23. Tenemos a Palestino 22. Hasta ahí podría decir que uno pelea el título, hasta los 22. Hay 6 puntos de diferencia. 6-7.
La U juega con Unión, después con Palestino, con Audax.
Y con Colo-Colo.
Y con Colo-Colo. Lo que se viene para la U.
Con Colo-Colo ahí, con público en el Estadio Santa Laura. Tenemos Unión La Calera 18.
¿Público femenino?
No, no. Ah, se levantó el partido. No.
Ah, mira.
Unión La Calera 18. 18. Están peleando el descenso, ¿no? Calera Ñublense 18. Curicó 16. Copiapó 13. Magallanes 12.
Ojo, Magallanes, yo les dije acá cuando llegó
Mario Salas.
Mario Salas, se los dije. Más que todo también porque mi padre es de Magallanes. Yo nací futbolísticamente ahí. Y te da una mística distinta ya con la Ribey, además que es un jugador que necesitaba por su estilo, porque juega mucho por las bandas y le faltaba ese jugador pepero, ya lo demostró ayer en Copa Chile.
Dos asistencias un gol.
Y un gol. Entonces, ojo con Magallanes, además que es sumando la presión para Curicó, para Ñublense. Está ahí. Y a Copiapó le queda un partido pendiente con Colo-Colo.
Sí, pues juegan en el Monumental. Jorge.
Y tiene que ver eso, o sea, no lo puede ganar.
Como dice, sí, bueno, no puede ganar. Sí, pero nos vamos al anterior proceso. Jugaste en Copiapó y te metió 5 Colo-Colo.
Sí,
o sea,
sí,
no es tan fácil. Te diciendo, no.
Es una broma recién.
Nada más, no, 12, si no está
y, después, yo, y después Gil le metió 5 a Colo-Colo. Sí. El partido también está
bueno, Colo-Colo tiene un gran partido este sábado con
Gil. Sin Marín.
12-30. Matías Marín, nuevo refuerzo
confirmado Belgrano, por Belgrano. Que le compraba el 80% el pase.
Se va un motor importante en Gil de Rancagua. Estamos con Curicó. ¿Por qué tú crees que se apresuraron mucho?
Como se está dando el partido, entonces está recién comenzando, están como entrando en calor, como dijo un árbitro por ahí. y la verdad que para mí fue demasiado apresurado viendo el partido de afuera, pero bueno, en la interna a lo mejor tenía alguna molestia, alguna cosa en especial durante la semana.
Eso es importante. Oye, y el tema de Magallanes, tú la apuesta a Magallanes que se salva y la pelea puede ser Magallanes, Curicó.
Ñublense.
Sí, porque. Que tiene muchos problemas internos. Eso.
Para allá te voy a apuntar. De hecho, hoy día, como ya juega con Audax en Copa Sudamericana, no citaron al Pato Rubio. No va citado. Entonces, hay un antecedente dentro del plantel en la cual se prohibió al Pato no jugar pádel y también por alguna molestia cuando lo sacaron. Y no va citado. El caso de Jorge Enríquez también, que ha tenido problemas internos en cuanto a comportamiento. Lo tuvo. Otros jugadores ahí y Jaime García los separó.
Pablo Arangui
lo separó por varias citaciones. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar un poco el sostén dentro de un plantel que se cuadra los jugadores antiguos con los que llegaron y más que hoy día el Pato Rubio, siendo el goleador, siendo un referente para mí dentro de una institución, no va citado en un partido tan importante como es Audax Italiano.
Le pregunto a usted, después de acá a Jorge Basti, el Jaime García, en el último, en este año sobre todo, se ha caracterizado por muchas opiniones fuera de la cancha y del fútbol chileno en general. Una, por ejemplo, que no se trabaja muy bien en el fútbol joven, pero Ñublense tiene pocos jugadores ahí en su primer equipo con minutaje. Después se habla de la importancia, temas de la cancha y otras cosas más, y es el equipo que tiene, que él mismo ha dicho que hay muchos problemas disciplinarios. Entonces, ¿cuál es el punto medio y cuál es la responsabilidad de García en esto? Así como uno le alaba las cosas cuando juega entretenidamente, algo de responsabilidad de tener el que manda el camarín con respecto a estos actos de indisciplina, que ojo, no son de ahora, también vienen desde el año pasado.
Claro, el caso de Vargas, su capitán, que hoy día no está. Pero siempre van a pasar eventos de esta índole dentro de un plantel con 30, 32 jugadores que no puedes sostener, tal vez con el tema anímico, el tema cuando no te citan. Hay otras variantes también en el comportamiento. Uno ve a Jaime hoy día que en su momento llevaba un plantel bastante competitivo, entonces a lo mejor no se notaba mucho. Estaba haciendo una gran campaña. Hoy día, con estos antecedentes, te demuestra también de que es frágil un camarín golpeado por los momentos que está viviendo. Estás en el último lugar. Yo no sé si va a seguir apostando a Copa Sudamericana. Obviamente, por el dinero sí. Pero ya tenemos el caso de Coquimbo. Llegó a la semi y descendió. Entonces vamos a tener que evaluar el día que es más importante, si el torneo nacional o el torneo internacional. Ahora Jaime, yo conociéndolo, sé que debe estar triste y viendo cómo puede revertir esta realidad entre un camarín bastante golpeado en lo anímico y también en lo futbolístico.
Pero cuando hay estos grados de indisciplina, Jorge, ¿las responsabilidades son del entrenador, de los jugadores, compartida, o solamente va para uno de los dos lados?
A mí nunca me ha gustado tirar por tirar, y tampoco criticar de acá, porque de aquí es muy fácil criticar lo que pasa en el entorno. Pero acá yo tuve al técnico García, y la verdad que acá está demandando la frente a los jugadores. Y eso me molesta, porque al final él siempre ha tenido jugadores que han tenido problemas de disciplina. No solo el 2020, que salimos campeón con Ñublense, la indisciplina eran todos los días. Entonces,
o sea, súper fuerte eso.
No, por eso lo digo, y me carga que le manden al frente a los jugadores cosas que se controlaron dentro del camarín, quedaron ahí. Yo no voy a dar nombre ni nada de los jugadores, pero era el entorno era eso. El mismo técnico nos cubría a todos, porque yo era parte del plantel. Entonces, la indisciplina no salían para afuera del camarín, se quedaban ahí internamente. Y ahora, porque le está yendo un poco mal con la calidad de jugadores que tiene, porque para mí tiene muy buenos jugadores, como que la culpa es de los jugadores, de la indisciplina. A él le ha gustado siempre tener jugadores con indisciplina para él después poder ponerse firme y decirle: no, usted no puede hacer más esto, me tienes que respetar. Pero de verdad me molesta que el técnico le mande la pelota a los jugadores.
Es como decir, porque hay algo muy fuerte acá, porque en el fondo tú estás señalando que en el triunfo hay una forma, en la derrota hay otra. Sí. Entonces estamos hablando de una falta de consecuencia fuerte.
Y eso fue una de las cosas que nosotros nunca como que coincidimos los dos, él como técnico, yo como jugador. Igual, yo siempre respetando las decisiones de él, porque siempre él fue el jefe. Pero también mi punto de vista era parte. Tuve un par de disciplinas. Después llega a mitad de año un jugador que lo habían echado por un problema interno con un compañero. Y después yo se lo fui a decir si era bueno que volviera este jugador, porque estaba el otro y había un problema fuerte. Entonces, esto se arregla acá internamente. La decisión era del técnico, él lo llevaba como a su pinta. Entonces, pero ahora que esté pasando,
recuerdo lo que dijo a principio de año cuando llegó Pablo Arangui, que él tenía la fórmula perfecta para controlar este tipo de situaciones.
Ahí está, se está contradiciendo.
Eso lo dijo en prensa, eso fue, no sí. Lo estoy diciendo todo textual, y pero fue algo muy similar a lo que te estoy diciendo.
Y siempre fue igual. Que le da resultado. Yo creo que hoy día, a ver, Jorge tuvo problemas en Audax, y te pierdes las confianzas de cierta forma, porque si ya trabajabas con jugadores indisciplinados, en el Chaco Montt tuvo bastantes también, en Serena, en Ñublense, cuando recién comenzó con su ciclo, Pero ya hoy día creo que se ha ido de las manos un poco y cuando los resultados no son buenos.
Ya, pero ¿quién es responsabilidad?
De todo. Pero lo que dice Jorge todos. Es súper importante porque Jorge dice que cuando ganáis se maneja de una manera. Pero Jorge también acaba de decir que efectivamente ahora que está ahí con. Peleando, no peleando el descenso, pero en la parte baja. Y no te ha dado buenos resultados el tema de los jugadores que trajiste. También, como dice Jorge, los está mandando al choque y ahí finalmente la responsabilidad de quién es. Del jugador, claro, que comete el error.
Tenemos,
puede ser, totalmente.
Tenemos un ejemplo claro, el bautizazo con Borghi cuando quiso separar a los jugadores y la prensa se le fue encima. Hasta el sindicato lo apoyó. Entonces ahí te das cuenta cuál, qué es. ¿Seguimos el conducto rural del técnico o respaldamos la indisciplina?
Hasta ya, el sindicato si tú sabe. Tú tiraste en el fondo, está bien, pues. Pero tal vez es súper importante mantener un grado de consecuencia ante las cosas, porque si no, en el fondo...
Por eso te digo, ese ejemplo yo creo que es muy válido. ¿Qué es la consecuencia? ¿Para quiénes? Pues si Borghi los quiso separar, y hasta el sindicato futbolista en ese momento lo apoyó, ¿cuál es la línea? O sea, ahí tenemos un ejemplo claro. Ahora, hoy día en el fútbol es difícil eso, porque, un ejemplo, llega un día Jorge conmigo en un estado con los ojos vidriosos, como dijo Borghi, y voy y exijo que se vayan los dos, y los dirigentes van a decir, no, sale muy caro echarlo, o claro, cumplen con no cumplen con el contrato, que el comportamiento y todo el tema. Pero pucha, y empiezan ahí los dime diretes y que dale otra oportunidad y en definitiva, ¿quién manda, po?
Ahora, aquí igual cambia un poquito porque la selección tenían que llegar los mejores y los mejores eran los que estaban ahí. Ahora, el cagazo que se mandaron fue grande. Pero acá el técnico igual tiene un poco de responsabilidad de los jugadores que él quiere o que le traen. Entonces pone un paralelo diciendo, no, esto no lo quiero por estas cosas. Pero acá aceptamos a todo tipo de jugador, po. Entonces,
o sea, ¿tú crees que en el fondo él cambió su forma de pensar de esos jugadores solamente porque no va ganando?
Yo creo que sí.
A mí, ¿sabes lo que me carga? Y soy súper responsable de lo que voy a decir, ¿eh? El jugador cuando está hoy día en torneos suena a su historia que está jugando pádel, bueno. Entonces yo no consigo esa situación si uno es futbolista. Ya ha pasado ya que muchos han lesionado jugando a ese deporte. Puede ser muy entretenido, lo que quieras, con amigos, pero te puedes cortar el tendón, te puedes doblar un tobillo, te puedes caer, te puedes fracturar. Si uno es futbolista, eso a lo mejor en tus vacaciones, no sé, pero hay un respeto hacia los compañeros, hacia la institución.
Lo que pasa es que tal vez hay que separar las cosas.
¿Cuál?
Hay que separar el comportamiento de los futbolistas y que claramente uno se tiene que hacer responsable de lo bueno y lo malo, pero las conductas de concepto y ser consecuente de un entrenador no pueden variar según el resultado, po.
¿Pero y cuál sería el concepto hoy día de un jugador de fútbol profesional?
Pero por eso, pero el jugador de fútbol, pero es que separa las cosas. Una cosa es el comportamiento de quien está a cargo del grupo y otra el comportamiento de los futbolistas. Y acá, lo que decía Jorge, es que la consecuencia del comportamiento del entrenador es distinta, ganando y perdiendo. Y en teoría, esto debería ser siempre igual.
O sea, debería. Pero lo que te dije recién, con el claro ejemplo que te dije de la selección china con Borghi y el tema del bautizazo, o sea, que llamó la atención de que hasta el CIFUP lo defendió y ahora después del retiro los jugadores aceptaron que se equivocaron. Después del retiro. Siendo de que la conducta de cada jugador, lo que pasó con Vidal. Ahí también tenemos un claro ejemplo de chocó un Ferrari en estado ebriedad. ¿Y qué fue mejor? Que el perdonazo para seguir participando y obviamente después sale campeón de Copa Libertadores, de Copa América. Pero esas son situaciones que a la larga dentro de un camarín, como entrenador, tú quedas en la disyuntiva de qué hago. Si es un jugador importante, un jugador que te sirve para el grupo, lo multo económicamente, lo separo un par de semanas del plantel, no lo cito. A varias aristas que tal vez ha pasado mucho y no nos enteramos. Si esto va de la mano también de los resultados.
¿Qué, a eso va la consecuencia? ¿Qué entrenador tú tuviste que, o tuviste algún entrenador que fuese siempre igual, que fue consecuente siempre en lo que dijo y en lo que hacía? ¿Tuviste alguno?
¿Algún técnico? ¿Mm? El Coto. Para mí siempre el Coto fue de una pura línea. Entonces, también pasaron un problema interno y fuerte también en Unión, pero siempre se quedó ahí, al jugador se le informaba, a los capitanes o a los más grandes del plantel, le decía el Coto tomaba una decisión, nosotros como jugadores la teníamos que respetar y se acababa el tema. Entonces, pero esa fue siempre la línea de un técnico. Y aquí, en este momento, Ñublense tiene dos líneas.
Antiguamente, sin redes sociales, los asados los compartías con los entrenadores, sí, con el PF, y ellos te decían, muchachos, ahí hay vino, hay trago, el que quería, pero el otro día hay que entrenar, y lo hacíamos. Sí, era muy distinto. Es que hoy día por redes sociales te funan, te matan, y aunque estés tomando una bebida, igual te van a criticar.
Yo creo que eso va, Mauro, que finalmente los jugadores, no generalizando, pero sí muchos se dan su tiempo libre de jugar su tenis, pádel, una pichanga con sus amigos, y no les afecta nada si ellos están rindiendo en el plantel. Yo creo que también apunta a eso el tema, si para qué nos tapamos los ojos si sabemos que efectivamente eso pasa constantemente. que lo suba a las redes sociales, justamente evidenciar que lo está haciendo, que es diferente. Pero quizás muchos jugadores más lo hacen sin subirlo a las redes sociales necesariamente, pero con el profesionalismo que muchos tienen, van a entrenar, rinden como rinden siempre y no tienen ningún tipo de lesión. Si sabes qué pasa eso.
Sí, o sea hay jugadores que se perdieron una final de un partido bajándose del auto y se fracturó en el quinto metatarsiano, el tobillo, a otro se le cayó el perfume y explotó. Explotó y se incrustó el vidrio. Entonces, hay muchas situaciones. Sí,
yo creo que mientras avalen el tema y que efectivamente rindan como tienen que rendir en todo sentido, no solamente en la parte de la cancha, se puede dar estas cosas. Si nadie los critica, que no lo hagan. Finalmente son personas, yo sé que son profesionales, pues tienen derecho también a poder compartir fuera un momento, media hora, una hora, que no sea solamente estar pendiente de lo que tiene que hacer como futbolista. Y eso sabemos que se ha dado siempre.
Acá en Chile y en todos lados. Con las redes sociales uno está más activo.
Es que claro, eso es diferente.
Y observar, te fijas. Pero ha pasado que muchos deportistas se han lesionado haciendo otro deporte en la cual no lo practican.
Pero eso en el fondo tiene nada que ver con la consecuencia del entrenador con su grupo.
Pero si ahora el Pato Rubio le dijeron que no jugara más pádel.
También, pero a lo mejor antes también dieron permiso para otras cosas.
Le operaban del codo y insistió.
Por ejemplo,
hay reglas y normas.
Vamos a un tema, a un ejemplo súper importante. Pero acá estaba reglamentado que no lo podía hacer. Nayer se pierde todo el año porque se lesiona haciendo sky.
Esquí. Exacto.
Y efectivamente eso salía en el contrato que no lo podían hacer antes de esa temporada.
Andar en moto, no sé si todavía
pero estaba. Eso estaba reglamentado en su contrato. Sí. Entonces él incumplió contrato. Ese es un acto. Está reglamentado
es un
los contratos.
Disciplina.
Sí, está reglamentado los contratos de los jugadores que efectivamente no pueden jugar pádel, no pueden jugar tenis, no pueden hacer eso en el fútbol chileno actualmente.
Hay algunas cosas. Por ejemplo, no pueden andar en moto, en caballo, esquí. Hay cosas que
llegar
que no
ebrio, se llegar en condiciones.
Entonces,
está en el contrato. Si
el pádel no está en
el contrato,
si el contrato no está el tema del pádel y lo está haciendo Pato Rubio, está bien. Le dio una recomendación que no lo hiciera porque estaba con la lesión del hombro, ¿cierto? Entonces, efectivamente, del codo. Entonces, efectivamente, ahí puede ser una razón para que lo puedan criticar y lo puedan marginar porque cometió un acto de disciplina, pero no están con el contrato.
Hay dos cosas, por ejemplo, está jugando pádel y hay otros muchachos que van al gimnasio en la tarde. Entonces, tampoco podrían ir al gimnasio en la tarde.
Es que va el tema. Yo digo que pueden.
Es que ahí yo creo que van con alguna visto bueno también del PF o capaz que él participe también en esa realidad para ir mejorando el aspecto.
Por eso, puede ser que tenga
al revés, puede ser que los PF estén acostumbrándose a esta dinámica y que los PF de los equipos estén llamando a los PF personales de los jugadores para sacar provecho de ese efectivamente un trabajo aparte que están haciendo. También está pasando. Sí,
pero no sé si en todos los equipos el jugador
no, tiene no, claramente,
para
tener
no. El PF personal.
No, pero puedes inventar tal vez el trabajo específico, si no tienen la económicamente para ir a un gimnasio, hay otras opciones de poder realizar los ejercicios que te plantea el PF para mejorar tu musculatura.
Bueno, acá el gran problema entonces son las redes sociales. Que yo siendo jugador, iba a jugar tenis, pero no comentaba nada. Siempre fui enemigo de las redes sociales. Entonces, lo que hacía, lo hacía para mi casa, para adentro. Entonces, después iba a jugar con mi amigo las tardes, hacía de todo. Pero no lo publicaba y después no se enteraba de lo que yo hacía.
Es el tema, Jorge, sí, yo creo que por ahí va, pero hay deberes y hay un reglamento interno que debes cumplir. O sea, es difícil mantener a todos contentos dentro de un plantel, independiente que Pellegrini alabe o todos lo alaben por cómo él maneja el camarín, siempre puede haber alguna discusión y él lo maneja de otra forma, independiente de los resultados. Pero la obligación hoy día del entrenador es dejarte en claro cuál es el sistema, cómo él trabaja, tanto dentro como fuera. Y si tú no cumples. Pero hay técnicos que obviamente te cambian el parámetro al ver que eres el jugador indispensable dentro de un plantel.
Entonces no hay consecuencia al entrenador.
No siempre. Y por pocos detalles también hay.
Pero entonces ese es el tema. Por ejemplo, Sampaoli para mí es súper consecuente con su forma de ser. Le interesa ganar. No está ni ahí con ninguna cosa y todo el tema. Quiere ganar. Ahora Vidal jugó con la rodilla mala en el Mundial de Brasil. Él quería ganar. Ahora Vidal ya no le servía. Y lo cortó.
Con todo lo hizo así.
¿Te fijas? Una consecuencia que a mí no me agrada. ¿Te fijas? Porque mínimo podía haber bancado a quien bancó, quien lo bancó a él sin vacaciones, sin un montón de cosas. ¿Por qué? Por ganar. Entonces, esto es como bien una discusión súper fuerte porque tú en el fondo, tú quieres justificar el ganar. Claro. Entonces, acá el tema es ganar, ganar, ganar. Entonces después no hablemos de buena. Entonces yo quiero ganar, entonces tampoco yo le puedo decir a un tipo después, juégame lindo también, po. ¿Cómo le decís también juégame? Quiero que gané, que se juegue lindo, que mantenga el plantel. Entonces como que hay un sinnúmero de cosas que van sobre el único estrés de que la pelota entre al arco. Entra al arco. Y se acaba el problema. Entonces es como bien. Nuestra forma de las cosas es como bien, bien extraña. Yo digo, muchas veces acá la consecuencia del entrenador no se alaba si no gana. No se analiza lo que hizo. Se analiza solamente si ganó.
Pero en Curicó, ponte tú, ¿escuchamos algún inconveniente con el técnico?
Con Muñoz no lo defendió la gente.
Por eso te digo. Entonces.
¿Con quién?
Con Muñoz, Damián. Entonces ahí también pasa por los resultados, solamente porque pasa dentro del camarín se veía bastante tranquilo, muy complementado, independiente de los resultados, insisto. Pero ¿de qué otro equipo hoy día? El año pasado, acuérdate que a la U era siempre que el asado, que discusiones. Y hoy día Pellegrino lo ha manejado de otra forma, capaz que hagan asado y nadie sabe. O el plantel está tan compenetrado con lo que están haciendo, de que nadie sube a redes sociales, o el comportamiento dentro de ellos ha sido ejemplar. No hay pelea interna. En Colo-Colo se ha dicho lo que pasó con Cortés, en Católica y lo que está pasando hoy día con su entrenador. Ya en Cobresal hemos escuchado algún mal comentario.
Entonces, ojo, ¿no se ha dicho lo de Cortés todavía?
No, pero, o sea, ¿cómo que no?
Se habla de lo que pudo haber pasado. Pero eso, no se habló de la sanción que fue por esto, otro. ¿No lo dijo Quintero finalmente?
No, o sea, Quintero ha dicho que es un tema disciplinario, pero no hemos escuchado la voz de Cortés.
Yo me pregunto en todo esto, ¿cuál es la labor de los gerentes deportivos? Porque, por ejemplo, no puede quedar a discreción de un entrenador lo que yo hablo o no hablo cuando hay un gerente. Si yo tengo un gerente, el gerente tiene que salir y decir, no voy a traer más refuerzo, ocurrieron estos actos, hay una decisión interna. ¿Por qué la exposición constante que tenga que ser el trabajador el que te diga las cosas? Entonces, ¿cuál es la labor de los gerentes en los equipos? ¿Cuál es la labor del comunicado hacia la gente? Y tienes harto ejemplo. ¿Quién le comunica al hincha Colo-Colo de qué jugadores o refuerzos van a venir? ¿O por qué no vinieron? ¿O por qué se fueron? Y tiene así también con Católica. ¿Es verdad que se da Dituro? ¿Por qué no se va? ¿Por qué llegó a mitad de campeonato y tomó una decisión de sacar después a Sebastián Pérez, ponerlo en el congelador y después me vuelven a hacer lo mismo en mitad de campeonato? ¿Quién le devuelve esa credibilidad al consumidor, al hincha, con respecto a una noticia de su equipo? ¿Por qué se va? ¿Cuándo está el respeto del club hacia su hincha? Son cosas que yo de verdad no las entiendo realmente, porque acá... esto es como una cajita de plata nomás y le damos. Por ejemplo, y eso no lo puedo entender. Yo de verdad que me alata y es como lo mismo que te puede pasar a ti con Unión. O sea, si Unión me dice, se fue Jorge Ampuero y toda la barra de la Furia Roja, todos los que están, mira, ¿por qué se va? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro?
Mira,
que
lindo,
la verdad es que no sirve.
Viste, acá tenemos un gallo bueno para el grupo. ¿Viste? Ahí está. Querían colocar los mensajes. Ahí está, pues mira. Está bien, al ladito.
Toda
mira.
La gente
está... Lo bueno que acá nuestro representante legal. Tenemos manga ancha para hacer asado, jugar pádel, ir a jugar futbolito y todos los tercer tiempos ahí en el Líbano.
Falta mayor acción de los gerentes deportivos en los clubes en todos estos temas.
Pero es que hay, pues, Alex. O sea, hay.
¿Pero cuál es la voz oficial?
Alejandro, yo creo que hay. O sea, si lo que te dije recién.
¿Pero
yo
cuál
como
es la labor
deportivo
de ellos,
y tú como entrenador dices, saca están, Mampuero. Y tienes que hablar, anda a hablar con el gerente deportivo. Gerente,
pero ¿cuántas conferencias de prensa ha dado el Tati? Ha dado Mayo. Mayo dio una hace dos semanas. Hace pero hace, fue una en un semestre.
Hace rato no sale
el Tati. No sale hace rato.
Morón sale hace rato.
Morón sale cuando terminan los partidos y le preguntan.
Que hay tal tema, los demás equipos tienen, pero no salen. Po. Porque a lo mejor acá en Santiago no se le da.
¿Dónde
la
está
cobertura?
El Chamagol en Recoleta?
Recoleta.
Recoleta ahí habla. Ahora que no le dan cobertura es otra cosa. Pero ahí sí, efectivamente, las decisiones son de él. Que contrata a Roberto Gutiérrez, él lo informa, no lo informa el técnico. Hay un canal
claro,
regular
pero ahí
diferente.
Yo creo que le presentó cobertura. Un abanico de jugadores y lo vieron con Felipe Núñez.
Sí, fue un conjunto, claro. Pero el que finalmente comunica, el que finalmente habla del proyecto es el Chama. Entonces, efectivamente, yo creo que hay cosas y se hacen a nivel país, pero no le dan la trascendencia. Ahora, si nos ponemos a hablar de Unión, de Católica, de la U, de Colo-Colo, el gerente deportivo no habla. ¿Quién es el gerente deportivo en Unión?
No tiene.
¿No tiene?
No. Estaba Baquedano. ¿Y después Baquedano?
Pero es gerente general. Entonces, sí, el gerente deportivo no
tiene. Tiene que haber alguien que dé la cara y diciendo las cosas. Y no esto es de la cara que tiene que
decir. En México critican al gerente deportivo, no al entrenador cuando contrata a un jugador. Y sale el gerente deportivo. Oye, hablando.
Pues esa es la pega, pues.
¿Qué es Diván?
Esa es la pega.
¿Dónde vienen va? Noticias.
¿Pero acá para Chile?
No, a Chile no.
No, a Chile no, no viene.
Mientras
no.
tanto, nos vamos a ir a jugar un partido de pádel a Mundo Sport. Ya, aquí estamos hablando del pádel complejo. Partido Mundo Sport, Avenida Líbano 5001, Macul, cancha pasto sintético, salones de eventos, para que usted vaya con la familia y la pase bien. Avenida Líbano 5001, Macul. Usted puede llegar también en Uber, también para que si no hay estacionamiento, ya que los alcaldes están, lo único que no importa es sacar parte y que no hagan tanto deporte. Pero ya vienen las elecciones, se han olvidado todo. Ya, eso nomás le digo nomás. Eso es para que usted la vaya y la pase bien. Ahí en Complejo Deportivo Mundo Sport. Pero ¿sabe qué? ¿sabes qué? ¿Por qué no te diviertes? Tú, yo te digo a ti porque tú te diviertes. Micasino.com es tu solución.
Por falta la música. Micasino.
Diviértete y recibe ganancias extras. ¿Te gustan las ganancias extras, no?
Obvio,
recibe ganancias extras. Regístrate con tu código TACH y duplica tu primer depósito. ¿Cuál va a ser tu primer depósito para hoy día?
No, que lo dupliques. Ya aposté el asado de Ampuero, el matrimonio del Basti. Ahora
eso
me
es
falta...
de piso, es una pagada de piso.
Apuesto hoy día empate Ñublense.
¿En serio?
Empate.
¿Hoy día?
Hoy día, a las 6 de la tarde.
18 horas, Copa Sudamericana. Ahí sí vamos a estar comentando el partido.
¿Dónde va a estar comentando usted?
DirecTV Sport.
Bueno, pero micasino.com es tu solución. Diviértete y recibe ganancias extra. Regístrate con el código TACH. Esto para toda la gente que nos ve, nuevos amigos. Vamos a poner también ahí en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales. Duplica tu primer depósito en micasino.com. Un pronóstico para el día de hoy, Jorge de Ñublense Audax. Por Copa Sudamericana. Ahora es ida y vuelta, ¿no? Como juegan, la primera...
juegan ida y vuelta, la llave es en Concepción.
En Concepción. ¿Ya? ¿Por qué juegan en Concepción? Para que la gente sepa. ¿Por qué?
Por la capacidad del estadio.
Exactamente. ¿Ñublense Audax?
Por mucho cariño a la gente, espero Ñublense.
Ñublense. ¿Hay cariño por la gente chillando?
Sí, obvio.
Mucho cariño. Mucho cariño. ¿Usted?
Yo, Ñublense 2-1.
Ah, Ñublense 2-1.
Sí.
2-1. Esa es la apuesta.
Usted empata, dije empata 1.
10.000 ahí en micasino.com.
Bueno, esto fue Experiencia Cancha. Mañana viernes tenemos
la tarjeta para pagar con la tuya.
Sí.
Y nos vamos medio.
Mañana viernes acá en el estudio Astengo, que va a estar con nosotros. Mauro Pozo también, que va a estar con nosotros. Edgardo Díaz, quien le habla, va a estar acá mañana.
¿Para tomar nuestra,
mañana está libre. Vacaciones.
Ay, todos con
vacaciones. Esto fue Experiencia Cancha por Radio Touch TV para todo el país. Que estén bien.
De lunes a viernes.
Chau.